Bienvenidos otra vez a este nuevo programa de Turismo de Guerra, spin-off de nuestro programa principal Niebla de Guerra. Estaremos otra vez con Alberto Bo, especialista en el ejército polaco y autor del blog Ejército Polaco en la Segunda Guerra Mundial, blogspot.com, especialista en estos temas y que nos va a deleitar con todos sus conocimientos. Os daréis cuenta de que, a diferencia de otros Turismo de Guerra, este programa tiene mucho de Niebla de Guerra, siendo prácticamente un híbrido, porque se va a hablar bastante de historia, en concreto de la Westerplatte, a la vez que vamos a tratar del turismo en esa ciudad y qué podemos ver, y ampliando el tiempo de programa aproximadamente en un casi 40 minutos. Lo cual, por otro lado, estoy seguro que no se os va a hacer largo. Hay algunos efectos como de costumbre, algo de música. Espero que os guste. Turismo de Guerra es una serie del programa Niebla de Guerra, donde hablaremos de esos viajes, esos museos y esos lugares que son dignos de visitar por parte de los aficionados a la historia, y especialmente a la historia bélica. Otra vez en Turismo de Guerra nos vamos a Polonia. Y como no podía ser de otra manera, cogemos a nuestro experto, a Alberto Bo, que nos va a hablar de la ciudad de Gdańsk. En concreto, para que alguno no la reconoce con este nombre, estaríamos hablando de Danzig y de algunas partes muy concretas también de esta ciudad y que vale la pena verlas. Hola, Alberto.
Pues muy buenas, encantado de estar otra vez contigo y con nuestros amigos. Te voy a contar un poquito pues qué podemos ver por la zona, que para los amantes de la historia y sobre todo de la historia militar tiene mucha chicha. Aparte, podemos decir que es una ciudad que ya por sí misma, por su contexto histórico y arquitectónico, merece la pena visitarla.
Sí, porque además nos vas a dar también nos vas a situar, digamos, algunos lugares dentro del contexto histórico que se ha vivido ahí, ¿verdad?
Claro, la verdad que la ciudad tiene una historia muy muy curiosa. Nos tendremos que remontar, bueno, bastantes siglos para atrás, pero tuvo un pasado como ciudad de la Liga Hanseática, de esta liga comercial que se instaló en el Báltico. Estuvo bajo dominio teutónico. De hecho, a las afueras de la ciudad, bueno, a unos kilómetros, se encuentra el castillo de Malbork, que es una fortaleza teutónica de ladrillo espectacular, que está totalmente reconstruida, es impresionante, ¿eh? Y luego, bueno, pasó a manos de Prusia durante la partición de Polonia, y ya, como todos sabemos, al acabar la Primera Guerra Mundial, como quedó incorporada dentro de la renacida Polonia, pero como esta zona en concreto tenía un porcentaje de población alemán altísimo, quedó como una especie como de ciudad libre, que de hecho se denominaba así, bajo un poco la tutela de la Liga de Naciones. Tenía su propio autogobierno, aunque estaría evidentemente incorporada dentro de las fronteras polacas. Dentro de la ciudad libre quedaron dos posiciones que sí que estarían bajo bandera polaca. Uno sería la Westerplatte, de la cual vamos a hablar ahora, y la segunda, una oficina de correos. En estas eran controladas por funcionarios o militares polacos.
Sí, o sea que, siendo una ciudad libre, que se autogestionaba para, podríamos decir, política internacional, dependía de Polonia. Y digamos que la presencia polaca se reducía, o por lo menos era más significativa, en esos dos puntos, ¿verdad?
Exactamente. Luego también explicaros un poquito cómo es la ciudad. Aunque es un puerto, estaría justo en un brazo del Vístula, que es el río que pasa por Varsovia, que transcurre de sur a norte y que desemboca en el Báltico. El puerto antiguo, el puerto medieval, estaría un poquito hacia el interior del río, no como una ría gallega como las mías, sino bueno, astilleros, que tenía también una gran zona de astilleros, estarían ya más hacia la costa. Estuvo en su época incluso rodeada por un recinto amurallado, del cual ahora quedan unos poquitos restos, pero bueno, arquitectónicamente es una ciudad muy bonita, con grandes edificios de ladrillo. Tiene una avenida que parte de lo que sería la Puerta de Oro, que es por donde entraban los reyes, y que desembocaría en el antiguo puerto, donde hay una grúa medieval. Esto, digamos, ya si nos ponemos en plan turístico, también pues deciros que tiene una calle muy famosa por el comercio de ámbar, que es del ámbar báltico, que es muy conocido. Pero ya, si quieres, nos centramos un poquito en lo que nos interesa, que es la Segunda Guerra Mundial. En el 39, cuando poquito antes de iniciarse la campaña, la máxima autoridad dentro de la ciudad está dirigida por el partido nazi. Como allí había elecciones y la mayoría de la población era alemana, el gobierno estaba recaía dentro del partido nazi, que incluso había creado su propia milicia armada. Como dije, aparte de todo esto, quedarían dos posiciones, que es la oficina de correos y la Westerplatte. La Westerplatte era, bueno, tiene una historia un poquito larga, pero por resumir, es como un brazo de tierra que estaría justo en la desembocadura final del río. Es muy estrechito, es una zona muy arenosa y que los polacos lo utilizaban como zona de tránsito para municionar sus barcos. No era una base naval al uso. Estaba militarizada, lo que sí tenía una serie de restricciones impuestas por Versalles. Una era, no podían construir fortificaciones y tenían un número limitado de tropas que podían estar acantonadas, ¿eh? No llegaban a, me parece, a los 200, o 200 sería el tope. Dentro pues había diferentes edificaciones, acuartelamientos, y llegaban las vías del tren, que es por donde supuestamente llegarían las municiones para los buques polacos. ¿Qué pasaba? Los polacos, viendo un poquito lo que les iba a caer encima, fortificaron de manera ilegal su zona. Decir que es muy estrechita, o sea que no sé, y según vas avanzando cada vez se hace más estrecha. ¿Qué hicieron? Tenían un muro perimetral de ladrillo, en principio eso no sería un obstáculo para un ejército, pero dentro tenían pequeñas construcciones, como pequeños edificios que ellos llaman casetas de guardia. Lo que hicieron fue reforzar los suelos de estas casetas de guardia con cemento armado y debajo, o con hormigón, y debajo construyeron, en los sótanos construyeron como búnkers que tenían troneras que estaban a nivel del suelo. Estas troneras están preparadas tanto para hacer fuego de fusil como de ametralladora. Luego, en un gran acuartelamiento que tenían dentro, también los sótanos fueron reforzados y se utilizaba un poco como eje central de la defensa. Luego ya prácticamente encima del 1 de septiembre del 39, ya de manera más obvia construyeron sistemas de trincheras que cortarían el paso desde la ciudad a la base y con alambradas. Como artillería creo que tenían únicamente una pieza de 75 milímetros, un par de morterillos y luego pues estaríamos hablando de ametralladoras.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.